En agricultura es hora de iniciar viaje al planeta orgánico, un trayecto que abre la conversación sobre alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Una presentación de Wellmed, expertos en salud natural. Planeta Orgánico, un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conduce Paula Casanova.
Muy buenos días de domingo, aquí estamos en Planeta Orgánico, en la Radio Agricultura, la 92.1 en Santiago y en regiones, ahí cada uno tiene su frecuencia, esta radio que escucha la gente para entretenerse. Qué rico domingo en la mañana, nos da tiempo para poder desarrollar nuestros espacios y nos da tiempo para poder pensar, estar en familia, estar en los huertos, cuidar nuestro espacio y observar. Son tiempos más descantados, el domingo es domingo, hay gente que trabaja los domingos, pero independiente de eso, podemos potenciar todo lo que necesitamos de nosotros. Y también un poco poner un stop, observar, ver cómo está con nuestra familia, ver cómo nos estamos relacionando. Familia puede ser una persona o muchas, ojo, tiene que ver con cómo uno vive la vida. Así que buenos días de domingo, aquí estamos en Planeta Orgánico, me llamo Paula Casanova y vamos a seguir conversando de temas de medio ambiente que estaban muy entretenidos. Ayer en el sábado, ayer por si lo quieren escuchar, el podcast está en la radioagricultura.cl, lo pueden bajar, hicimos unas pequeñas pinceladas de lo que tiene que ver o estos cambios que están habiendo a nivel de sistema económico y a nivel de cambios de paradigma, de cómo el ser humano, aparte de que tiene que cuidar el planeta, alimentarse saludable y ser responsable él como individuo, entendiendo que es parte de la naturaleza y no es el ser humano y la naturaleza, sino que es lo mismo, es parte de la naturaleza, es como un ser más de la naturaleza, independiente de que se nos haya olvidado, pero así es, nos guste o no. Hemos observado cómo durante el paso de la historia tenemos distintas formas de vivir y distintas formas de hacer economía, lo que se entiende como economía. Yo me imagino al principio cuando los señores salían a cazar y de alguna forma eran nómades y iban escapándose del frío porque de alguna forma se trasladaban para poder cubrirse de las distintas estaciones, caminaban para un lado, caminaban para el otro, e iban recolectando, ¿cierto?, las frutas que le iban llegando, y de repente había uno que tenía más capacidad de recolección de mora y había otro que tenía más capacidad de recolección de almendra, y quizás se juntaban al medio y uno le pasaba mora a uno y el otro le pasaba almendra a otro. O sea, el concepto de tener, el concepto de agarrar, el concepto de tener la capacidad de tener un producto que al mismo tiempo sea intercambiable, o al mismo tiempo, como lo decía, una economía, la economía ecológica de sostenerse a sí mismo, es decir, yo cosecho y cultivo básicamente lo que necesito, o más de lo que necesito, lo que uso, porque ese, el concepto de necesidad, yo necesito algo, es mucho posterior. Uno, el otro era mucho más instintivo. Sé que conozco esta geografía, tengo que caminar y qué cantidad de kilómetros hasta la próxima agua, que también conozco, porque mi abuelo me lo mostró, del abuelo se lo mostró, entonces de alguna forma tampoco se trataba de tener bienes, sino que se trataba de sobrevivir y vivir. No sé si sobrevivir, sino de vivir. Y ir recolectando, ir cambiándose hasta que de alguna forma se domina el fuego y ahí ya se establece, y al establecerse definitivamente aparece el concepto de bien. Tengo, atesoro, guardo. Y en ese guardo puedo intercambiar. Incluso, como hablábamos hace varios programas atrás, el concepto de trueque, que también lo usan todas las civilizaciones, acá también nosotros todos, el concepto de tengo y desde ahí comparto. Y seguramente después las habilidades se fueron desarrollando y alguno le da servicio a otro, y el jefe, yo voy y le cazo a este jabalí, se lo traigo de vuelta, el cazador le hace el servicio a otro y de alguna forma uno empieza a enriquecerse, otro de esto, y empieza a desarrollarse lo que hablábamos ayer, el tema de la revolución industrial, la Edad Media, que ya definitivamente genera una jerarquía social muy fuerte y una pirámide social sumamente establecida, en que algunos tienen acceso a los libros de los estudios, otros no tienen acceso a los libros, se genera ahí una fragmentación social muy importante. Sería quizás la primera vez que el ser humano ya no se puede relacionar directo con este Dios, sino que tiene que este intermediario, ¿no es cierto?, que es la iglesia. Por lo tanto, ahí ya el ser humano se aleja un poco de la naturaleza. Se queman las personas que hacen química y de alguna forma van acotando esta información a algunos privilegiados entre los reyes, y ahí pasan unas cosas medias raras, y después ya viene la revolución industrial, que definitivamente unos le trabajan mucho al otro, la máquina que pasa por arriba del ser humano, y desde ahí aparecen la industria, las empresas y el desarrollo, que en algún momento tenía que caducar, porque claramente era inviable que unos fuesen súper felices y que tuvieran miles de recursos y otros que definitivamente no tuvieran recursos. Entonces empieza a pasar el tiempo, esto va a ser un resumen corto, si quieren ahondar después en cada uno de estos conceptos pueden bajar el podcast de ayer, del día sábado, y aparece como conceptos o nuevos conceptos, Tiritín 2007, un poquito antes, el año 99, ya apareció, ya estaba la banca ética aplicada en Europa, y hay gente en Europa que son civilizaciones que son más antiguas que nosotros, como Chile de alguna forma, que ya también nunca han dejado esto y que lo entienden como una forma de vivir. Más esto gatilla y esto detona esta inconformidad humana y este ya como abuso con respecto a la economía a toda escala. Estamos hablando a nivel de país, no estamos hablando a nivel de persona, esto no es personal, esto es sistémico, esta es nuestra sociedad que lo ha hecho. Acá no tiene al que se le mueva, al que le duela, no sé, cada uno se tiene que observar, pero básicamente estos son modelos adquiridos a nivel mundial y que efectivamente hay algunos nomás que lo controlan quizás, pero esto es un genérico de forma de vivir a todo escala. Ojo que esto también pasa, por ejemplo, a nivel familiar. Hay gente, la falta de respeto, hoy día los movimientos, porque tienen que aparecer movimientos, por ejemplo, feministas, o tienen que aparecer esas situaciones, si en verdad no debería ser ni tema. Entonces, estos son respuestas a toda escala, en todo tipo de movimientos, pero de alguna forma, en 2010 ya la cosa explota y aparecen nuevos conceptos que son pilares fundamentales en cómo se plantea hoy día el ser humano y cómo se plantea también la nueva economía o la supraeconomía, esta nueva economía que de alguna forma dictó hace unos años atrás los parámetros de los movimientos sociales, culturales, económicos y las formas de trabajar. Y una de las primeras que aparece es la economía colaborativa. La economía colaborativa lo que busca es colaborarse unos con otros, de alguna forma no saliendo a comprarlo todo, sino intercambiando. Después viene la economía solidaria, que es como yo me reconozco como mis habilidades y las ofrezco a este grupo. Después aparece la economía ecológica, que ya definitivamente plantea que el ser humano puede vivir solo con la naturaleza, no necesita estos modelos, y una economía mucho más holística, de respeto total, psicológico, tanto psicológico, de habilidades, que sería físico, y al mismo tiempo de interacción con la naturaleza como un todo. Y este tipo de economía, este tipo de propuestas económicas que nace de jóvenes, con economistas, estudiosos, que han observado cuáles son ciertas cosas y han observado cuáles son ciertas propuestas para poder cambiar el modelo económico mundial, aparecen herramientas a nivel de mercado, a nivel de sistema, herramientas económicas para poder desarrollar este tipo de evolución, como por ejemplo la banca ética. Les contaba ayer que la banca ética, ahora hay un movimiento que se llama Doble Impacto en Chile y que busca ser la primera banca ética de Sudamérica o de Latinoamérica incluso. Esta banca ética de alguna forma empieza a abrir en qué se gastan los modelos, en qué se gasta la plata que uno guarda en el banco, y puede al mismo tiempo enlazar desarrollo de proyectos que requieren recursos para poder ir avanzando. Después aparece el concepto de ética de negocio, esa ética que dice, sabe que señor, usted tiene que respetar a la naturaleza, tiene que respetar al individuo, tiene que respetar a su colaborador. Ya no se trata de tener una responsabilidad social en que yo hoy hago bolsa al planeta, usufructo con absolutamente todos los recursos, saco todas las maderas que hay, después las vendo y después voy pagando por atrás, me hago responsable del daño social, sino que se cambian los modelos y se cambian los modelos hacia ser un modelo inclusivo, en que es una inclusión social. Yo pienso cómo mi gente va a estar feliz, pienso cómo desarrollo los modelos económicos y de negocio para poder realmente fortalecer a la gente y a fortalecer a los colaboradores y que todos seamos felices. Después aparece el concepto que lo hablábamos ayer, que aquí ya nos vamos a empezar a quedar un poquito más, el concepto de comercio justo, que cómo nosotros empezamos a valorar al productor y al mismo tiempo al comercializador. Es decir, valoramos al oficio, valoramos al artesano, valoramos a la persona, valoramos a la persona que cosecha el café y a la persona que hace las telas en la India, valoramos su gestión y le metemos de vuelta lo que le corresponde a la valorización de su producto. Es decir, una señora chilota preciosa, así con o sin dientes, que está haciendo su canasto y que al mismo tiempo no sabe a cuánto se comercializa en Santiago, que sin duda tiene una variable diferente de economía, bueno, usufructuar en base a eso se acaba. Ahí tiene que ver con el comercio justo, que dice, ¿sabe qué, señora? Yo lo estoy vendiendo, el canasto que usted me paga un peso, lo estoy vendiendo en 50 pesos. Entonces me comprometo, el comercio justo tiene varias, todos estos modelos, toda esta herramienta del comercio justo y todas estas partes del comercio responsable, tiene certificaciones y tiene parámetros en los que tiene que ir guiándose. O sea, el comercio justo tiene una serie de variables que hay que cumplir para poder decir que uno hace comercio justo. La primera que de todo es respetar al productor. La segunda es generarle, bueno, no la segunda, hay varias más, pero para hablar de alguna, es generarle un retorno equilibrado a la persona que produce al mismo tiempo que comercializa. Entonces, el concepto básico sería, usted me lo da a 10 pesos, yo lo vendo a 100 pesos, yo a usted le retorno el 3% de la diferencia que gané. Es decir, yo me hago responsable, incluso lo puedo vender mucho más caro, si me va súper bien, le sigo devolviendo el 3% de la diferencia entre una y entre uno y otro. Es decir, yo efectivamente a usted le pago 10 y voy a tratar de venderlo en 20, pero si yo lo vendo en 100.000, igual le voy a dar el 3% de la diferencia de eso. Y eso genera que nosotros seamos éticos al vender, es decir, no reventemos al consumidor y al mismo tiempo respetemos al productor. Y también aparece el otro concepto, que es el consumo responsable, que es, oiga, no le eche mal la culpa acá a la empresa, sino que usted también hágase responsable de qué es lo que compra y a quién se lo compra. Porque hay muchas empresas de alimentación sumamente peligrosas que quizás el movimiento que se hizo en Europa el año 2000, participamos, que se hizo un, no me acuerdo si era el 2012, se hizo un movimiento de conciencia solidaria y de conciencia social, en que mucho más que criticar a la marca fue demostrar qué es lo que era. Oiga, mire, esta marca es esto, esto y esto. ¿Usted quiere comprar esto? No, no quiero comprar esto. Y la marca quiebra, de alguna forma, al ser poco ética o al ser poco responsable, porque la sociedad no la elige. No hay para qué salir a alegar si también nosotros tenemos herramientas de consumo en las que uno puede decir, ¿sabe qué? Esta marca yo no la compro. Pues. Si esta marca no solamente se preocupa de testear en animales, no solamente no me aporta, no solamente hace mal al planeta, sino que además me hace mal a mí. Yo no la uso. Pero para eso tienen que haber otras normas que digan, oiga, esto hago. Entonces hay un movimiento que en este momento está pasando, en que hay que exigir de alguna forma que se rotulen los alimentos, la trazabilidad, cómo está cultivado, si es o no es genéticamente modificado, todas las anteriores, para poder elegir. Hay gente que le puede encantar ese producto, pero hay otra gente que quizás no lo elegiría. Por lo tanto, en estos modelos, lo que hablábamos ayer y que vamos a ahondar hoy día, tiene que ver con todas estas variables que aparecen. Y así, dentro de estas variables, también aparecen los emprendedores. Y que es el tema que vamos a empezar a desarrollar ahora, qué es lo que es ser emprendedor, cómo se manifiesta un emprendedor. ¿El emprendedor es, se nace o se forma? Así que aquí estamos, en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura. Me llamo Paula Casanova. Puedes seguirnos en Instagram en @casaplaneta.cl. Ir a vernos a Casa Planeta ahí en Manquehue Norte 2041. Los esperamos felices. Tenemos de todo lo que necesiten y tenemos mucha información. Así que aquí nos vamos a una pausa en Radio Agricultura, la 92.1, Planeta Orgánico, desarrollando. Sintonízate a cambiar el planeta.
Wellmed, la empresa más innovadora en productos naturales, ha traído a Chile el Collagen C, que es colágeno hidrolizado líquido con vitamina C de alta absorción, fabricado en Alemania, que permite la regeneración de cartílagos en las articulaciones, permitiendo mayor movilidad, flexibilidad y lubricación a los tejidos conectores. Wellmed, expertos en salud natural. Encuéntralos en farmacia o en wellmed.cl.
Actualidad.
Convivencia vial.
Tecnología.
Deporte motor.
Novedades.
Lanzamientos.
Panoramas.
Entrevistas.
Recomendaciones expertas.
Interacción.
Soy Carla Valero.
Y yo, Nick Knight.
Los esperamos en marzo en el nuevo programa Ceda el paso.
Desde el 4 de marzo, ceda el paso con el Team Tuerca de Agricultura. Carla Valero, Nick Knight, Omar Oyarce, Enzo Giacometti, Gabriel Baeza, Iván Pini y Alberto Escobar. Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Agricultura. Descarga la aplicación de la radio o desde nuestra página web radioagricultura.cl. Estarás en contacto con los programas, noticias, deportes y todo lo que necesites. radioagricultura.cl.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico con Paula Casanova.
Aquí estamos de vuelta en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura, agricultura.cl. Puedes escuchar los podcasts anteriores o en la 92.1 estábamos todos los sábados y domingos de 11 a 12 para desarrollar temas con respecto al medio ambiente y temas distintos, economía. Tenemos muchos temas que desarrollar para adelante, así que felices. Por favor, si tienen preguntas o quieran escribirnos, escríbanos por Instagram en @casaplaneta.cl. Ahí aparece una foto que dice pregunte aquí. Usted se mete a la foto pregunte aquí y pregunta lo que quiera. Así que en casaplaneta.cl estamos pasándolo bien. Casa Planeta es una plataforma de educación que genera desarrollo de estrategias sociales y que al mismo tiempo hace eventos a toda escala para fortalecer marcas o para fortalecer personas, empresas o familias. Casa Planeta es un lugar que nace, ya llevamos casi 15 años trabajando, y que de alguna forma nace para apoyar a la sociedad y para apoyar a la sociedad en estos cambios. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí en Planeta Orgánico nos toca empezar a hablar y empezar a desarrollar cuáles son los parámetros básicos de la economía y cuáles son los parámetros básicos del ser humano desarrollándose. Antes hablábamos de cómo un movimiento social explota y de alguna forma gatilla nuevas ideas y conceptos de economía, y que todos estos conceptos de economía que hablábamos hace un rato, que los pueden volver a escuchar en la página de radioagricultura.cl, todos estos conceptos gatillan nuevos tipos de movimientos sociales y se pone de moda en algún momento, más que ponerse de moda, porque es una buena moda, son choras las modas, porque al final uno puede, hay cosas de moda. ¿Se acuerdan cuando se puso de moda el yoga? Que había uno solo, que era el seco del yoga, que hacía todo esto y que todos lo seguían, pero después se empezó a establecer, hay modas buenas, hay modas positivas y hay modas que aportan a la sociedad. Y de alguna forma, todos estos modelos de economía entregaron nuevas alas y entregaron nuevas ideas a un concepto que está muy usado y que cada vez agarra más fuerza, que tiene que ver con el emprendimiento. El concepto de emprendimiento, el concepto de emprender, así como cuando uno emprende un volantín, así como cuando algo sube, nace, se hace, es un concepto que hoy está siendo mucho más apoyado por bancos, está siendo mucho más apoyado por gentes, por instituciones. Hay capitales que te sirven para emprender y hay capitales que te sirven para poder desarrollar ideas. Todos estos modelos que hablábamos antes de la economía, lo que generan también es un fortalecimiento a el valor del ser humano y al valor de la idea. Así como antiguamente nosotros teníamos como paradigma que teníamos que ser profesionales y que la matemática, es decir, la racionalización, estaba sobre las ideas y que de alguna forma teníamos que trabajar para, el emprendimiento o las variables de emprendimiento lo que nos entregan son espacios en la sociedad para desarrollar nuestras habilidades y dar ideas y dar servicios y dar desarrollos de temas que tengan y que cumplan ciertas variables. Primero que todo, y desde un todo, tiene que respetar el medio ambiente. O sea, vamos a hablar de que los nuevos parámetros exigen esas variables. Entonces, este momento del emprender tiene que ver con un desarrollo de la persona. Ahora, lo primero que nada, primero que todo, hay que entender si es que emprender se brota desde adentro tuyo, se es o se inventa. Hay que primero hay que ver cómo se hace, cómo se piensa, cómo se siente. ¿Es mecánico? ¿Es una cosa que fluye y simplemente se da? ¿Es propio o lo agarramos del lado? ¿Es nuevo? ¿Es un oficio? ¿Es un servicio? ¿Es una misión? ¿Tiene reglas o tiene leyes? ¿Qué es emprender de alguna forma? Entonces, emprender, primero que todo, hay que observar si es que emprender es uno se, yo soy emprendedora, es ¿Uno es comerciante o es emprendedor? Son dos conceptos sumamente distintos. Uno es ser comerciante y el otro ser emprendedor. El ser comerciante agarra algo existente y lo comercializa. Puede inventar un algo, más se agarra de algo y lo comercializa. Yo compro algo que está hecho o yo compro algo y lo vendo. Que no es lo mismo que yo desarrollo un algo y lo comercializo. Eso sería emprender. Puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser una idea, puede ser algo efímero, puede ser situaciones muy puntuales. Pero lo primero que tienen que observar cuando quieran emprender es que si es que van a ser comerciantes o van a ser emprendedores. El emprendedor tiene que tener una visión, tiene que tener tiene que mirar qué es lo que quiere hacer, tiene que tener una visión sumamente clara de lo que quiere desarrollar. Tiene que fomentar el aprendizaje, tiene que ser un aporte, pues no emprender con algo que en verdad va a ir destrozando la naturaleza y a los seres humanos. El emprendedor como persona tiene que ser un buen comunicador, porque tiene que poder demostrar su idea. Tiene que creer en sí mismo, porque tiene que creer que lo que está proponiendo es bueno, o sea, tiene que tener una confianza en sí mismo. Tiene que perseverar, o sea, oye, voy a hacer esto, ay, no me resultó, parto otra cosa, ay, no me resultó, parto otra cosa. O sea, tiene que tener, de alguna forma, un perseverar. Y tiene que apoyarse con colaboradores, porque así como solo contra el mundo, yo voy a emprender en esto, nadie más lo ha hecho, soy el único de la idea, esto es solamente mío, no existe, pues, porque nada de lo que tengamos lo inventamos, y de alguna forma las ideas nos nacen en base a nuestras habilidades, que son bastante genéticas, y de alguna forma lo que vemos en la naturaleza y lo con los que los relacionamos. Y en esta sociedad que tiene absolutamente abierto las redes sociales y las distintas herramientas, los fondos que entrega Corfo, los fondos que entrega Prodesal, los fondos que entregan absolutamente todas, la variedad del capital semilla y todos estos que nacen incluso aquí en la radio agricultura no, y que nacen acá, tienen una necesidad de que el emprendedor tenga una voluntad, que tenga habilidades, que se conecte a las redes, que se informe y que de alguna forma use estas nuevas plataformas de negocio, como la radio, como este mismo programa, o sea, Planeta Orgánico, que ustedes nos llaman, oye, tengo un emprendimiento que mejora el medio ambiente, nosotros lo leemos y vemos si es que los damos. Y así son plataformas que van fomentando y que van potenciando. Entonces el emprendedor tiene que usar muy bien el raciocinio y tiene que usar muy bien desde dónde nace su idea. Un emprendedor responsable, a un emprendedor responsable se le exigen, en el buen sentido, cuatro grandes variables. La primera es que sea una persona íntegra, que tenga conciencia, que sea coherente. O sea, una persona que va a sacar un producto, un proyecto o un servicio que habla de cuidado del medio ambiente y por entrada anda comiendo comida chatarra y tomando y rompiendo el planeta, y que su producto lo ofrece, pero él no es coherente, de alguna forma se le va a caer el sistema porque no va a poder sostener su discurso. Tiene que cultivar la amabilidad. O sea, una persona que llegue a imponer, oye, esto es aquí, acá, no sirve. Tiene que cultivar la paciencia, porque de alguna forma él tiene una idea que tiene que ir puliendo y que él como persona la tiene que asimilar y al mismo tiempo poder traspasarla. Tiene que tener una mente positiva, porque ¿cómo va a salir una persona que, oye, yo voy a hacer emprendimiento, oye, todo me sale mal y no sé qué, y alega? A la larga termina desgastando el medio, termina desgastando el sistema, y tarde o temprano también se le va a caer, por muy buena que sea su idea. O sea, lo primero que necesita un emprendedor responsable, o lo que se le exige a un emprendedor responsable, es que sea una persona íntegra. Lo segundo es que tenga una idea o un proyecto, porque va a llegar acá, oye, yo soy emprendedor y tengo idea. Tiene que tener una idea propia, tiene que tener un proyecto, tiene que tener una idea innovadora, tiene que tener una motivación, tiene que tener una intención. O sea, lo primero es que sea una persona íntegra, lo segundo es que tenga una idea o un proyecto que sea propio, que sea innovador, que sea motivacional, que tenga una intención, que le genere orgullo. O sea, su idea o proyecto le tiene que generar orgullo, que le fomente su sueño. O sea, piensen que un emprendedor va a estar trabajando en este tema no sé cuánto rato. No es lo mismo que te contraten cuando uno va a una empresa y dice, ¿qué haces tú? Mira, yo hago esto y esto y esto. Ah, ya, perfecto, yo te contrato para hacer esto y esto y esto. Son cosas acotadas por las que a ti te contratan cierta cantidad de horas y te pagan lo que te pagan. Al mismo tiempo, el emprendedor, de alguna forma, tiene que tener su propio orgullo de su producto. Nadie le va a pagar Se tiene que motivar a sí mismo y tiene que tener una idea que de alguna forma sea adaptable y responsable. Un emprendedor que dice, yo voy a poner tomate rojo, y que dice tomate rojo, tomate rojo, tomate rojo, y de alguna forma no es capaz de adaptarse a lo que la sociedad le pide, no es capaz de cambiar su idea inicial, no es capaz de reconocer que él mismo va a cambiar de su idea inicial siempre y cuando sea propia. Porque cuando alguien emprende con ideas de otro, también se te cae, porque es copiar la idea o colgarse de otro, lo más probable es que la esencia se pierda, es una cosa natural. Lo tercero que se le exige a un emprendedor, lo primero era una persona íntegra y coherente, lo segundo es que tenga una idea y un proyecto propio, de alguna forma, lo tercero es que tenga un desarrollo de diseño integral del proyecto, que tenga, que trabaje en equipo, que sea inclusivo, que respete el medio ambiente, que tenga un tema con respecto a los envases, el packaging, el lenguaje, que tenga un discurso propositivo, o sea, que su idea sea buena, no va a ser un emprendimiento, fíjense, con bolsas de que envolviendo su producto en bolsa de plástico, cuando todo el planeta está anulando la bolsa de plástico. Entonces, de alguna forma hay que ser una persona íntegra, pero también tiene que tener un diseño, su producto, su proyecto, su servicio, tiene que tener un diseño integral, buen packaging, buena coherencia, buena disposición, buen servicio, un desarrollo de diseño integral, que integre todas las variables de medio ambiente y todas las anteriores que llevamos ya dos días hablando. Así que aquí en la Radio Agricultura. Entonces, vayan entendiendo que una cosa no es llegar y ser emprendedor, sino que tiene que tener una estructura que se sostenga, sostenerse en el emprendimiento para empezar a pasarlo bien. Y lo tercero que tiene que ver con la salida al mercado. Primero que tiene que entender que el producto va sobre la ganancia. El recibir plata de vuelta con tu producto, de alguna forma, es un reconocimiento posterior. Yo primero me desarrollo yo como persona, que qué cosa más rica, tengo ganas de hacer esto, creo que esto va a ser muy bueno y desarrollo esta idea. Después manifiesto esa idea y después me saco a un esfuerzo sobrehumano para poder ir adaptando esta idea a lo que quiere la sociedad. Y después sigo trabajando y voy a conversar con gente que te dice, sí, más rato y no te pescan y después esto. Y persevero en la idea, lo que a la larga, con toda esa perseverancia, motivación, voluntad, honestidad y ética, te da ganancia de vuelta. Pero si ustedes creen que van a emprender algo para salir a ganar al tiro, de peta, pam, 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 a la larga tampoco se sostiene el proyecto. Por lo tanto, la salida al mercado es súper importante. El recurso es una resultante. Y lo otro es que tienen que ser muy finos en ver cómo eligen. Hay tanto estímulo. Mete, por ejemplo, tu proyecto acá y ganarás millones de seguidores. Mete tu proyecto acá y ganarás miles de plata. Ven a esta feria para ponerte detrás. Haz esto. Hay miles de estímulos de cómo salir al mercado. Por lo tanto, tú tienes que diseñar una salida a mercado que tenga que ver afín con tu producto. Otra cosa que es muy importante con respecto a los emprendedores, que por Dios que cuesta, porque por Dios que es un... Ahora hay bancos que te están apoyando y hay modelos de emprendimiento que están fortaleciendo todo esto, pero nosotros que partimos emprendiendo hace 15 años, ¡wow, qué cuesta! Tiene que ver con el goce, tiene que ver con el goce, tiene que ver con la celebración, tiene que ver con el cierre de ciclos y tiene que ver con la familia. Muchos emprendedores que no tienen una oficina, por ejemplo, instalan la oficina en la casa. Muchos de los emprendedores no trabajan 8 horas diarias o 7 horas diarias, trabajan 24 horas diarias. Muchos de los emprendedores tienen logros que ni siquiera son capaces de celebrarlo. Están tan cansados haciendo el esfuerzo por poder sostenerse. Y además que hay que demostrar, porque tú fuiste donde tu señora o tu marido y le dijiste, oye, voy a emprender, que te vaya bien. Oye, primer año que te gastaste todos los ahorros, segundo año nadie te pesca, tercer año dando la cara, cuarto año, no te preocupes que esto va a funcionar, quinto año, oye, hay que digerirse la aceptación y el dolor de ir contando que sea. Entonces hay que celebrar cada paso, es tan importante celebrar, aunque estén cansados, aunque sea la venta de un cojín, agarrar a la familia, celebrarlo, ir contándole los paso a paso. Y súper importante con respecto a los emprendedores, observen el costo que tiene que ver a nivel familiar, involúcrenlo, sean parte, entiendan que realmente genera desgaste, genera frustración y hay que ser perseverante, pero no por eso vamos incluso a entregar la familia con respecto a eso. O sea, son tres variables que son súper importantes: el orgullo, la celebración y el respeto por la familia, porque uno deja de ser uno cuando emprende, porque uno da el todo por el todo. Así que aquí estamos desarrollando emprendedores. Después, en próximos programas, vamos a empezar a hablar de cómo se hace y cosas de mercado. Los invito a los emprendedores que tengan productos, proyectos o servicios que se relacionen con el medio ambiente a nivel de alimentación, que tengan que ver con lo orgánico. Nosotros acá estamos en Planeta Orgánico y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con alimentación, exigimos certificación, lamentable, ética, pero no estamos dispuestos a lo otro. Entonces, cualquier emprendimiento, innovación que tengan que ver con estos temas, que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo familiar, con productos, proyectos o servicios, escríbanos, métanse a Instagram, síganos en @casaplaneta.cl y desde ahí en Pregunta Aquí o Ofrezca Aquí, métanse a eso y háganos sus preguntas y todo lo que necesiten. Estamos aquí en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura. Me llamo Paula Casanova y síganos en Instagram en @casaplaneta.cl. Si quieren escuchar este programa de vuelta, en la radioagricultura.cl está el podcast y ahí los van bajando y vayan haciendo su mix de información. Seguimos sumando acá al cuidado del planeta en la Radio Agricultura, Planeta Orgánico. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Los probióticos son microorganismos vivos no patógenos utilizados como suplemento alimenticio que mejoran el equilibrio intestinal y provocan efectos benéficos sobre la salud. Wellmed trajo a Chile Probium, una nueva generación de probióticos naturales, los únicos que no requieren refrigeración. Probium, disponible en farmacias naturales y en wellmed.cl. Ah, y despacho a todo Chile.
Yo sé que no se quieren encontrar conmigo. Soy Vasco Mulián. De lunes a viernes, 2 horas, de 20 a 22 horas hasta las 24 horas, en vivo y en directo, gracias a la Radio Agricultura 92.1 y a este equipazo. Somos un equipazo porque somos con Dios y ley.
Vasco Mulián te invita a conversar, compartir y escuchar buena música con Dios y ley. De lunes a viernes, 10 a 12 de la noche, por Agricultura. Opinión y conversación de verdad.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico, con Paula Casanova.
Aquí estamos de vuelta en Planeta Orgánico de Radio Agricultura, todos los sábados y domingos de 11 a 12, desarrollando temas de actualidad, medio ambiente, cuidado y de todo lo que queramos hablar y de los que quieran participar. Seguimos con nuestra invitada de esta semana, con Cristina Goyeneche. En los bloques anteriores seguimos hablando, lo mismo que hablamos ayer sábado, sobre los sistemas de economía. Ayer sábado también hablamos con ella de cómo ha ido evolucionando lo orgánico, de su experiencia con respecto al mercado, de qué pasó en Chile al principio, y terminamos contando que independiente que necesitamos un consumidor que potencie todo esto, que vayan a los mercados orgánicos y que de alguna forma elijan el comer saludable y sin químicos, también hay un movimiento mundial que está requiriendo de muchos productos y Chile está pasando a ser un movimiento importante con respecto a la exportación de frutas y materias primas, frutas, verduras. Verduras menos que frutas, pero gran exportador de productos orgánicos a nivel mundial. También conversamos ayer que de alguna forma, mientras el consumidor no lo exija, no lo pida, a estas multinacionales les cuesta, o a estas grandes exportadores les cuesta dejar o sacar de su cadena logística algunos pocos productos para dejarlo en Chile, pero la cosa es que Chile se está posicionando como un buen exportador de productos orgánicos tanto en Centroamérica como Asia y Europa, y la verdad es que las cifras son interesantes, Cristina.
Hola, Paula, sí, buenos días, ¿cómo están? Es muy interesante lo que está pasando con las exportaciones orgánicas de Chile. 10 años atrás, las exportaciones eran del orden de los 50 millones de dólares y las últimas cifras que entregó DEPA, que depende del Ministerio de Agricultura, registraron 240 millones de dólares, o sea, wow. Es un tremendo crecimiento. Y de ese crecimiento, la fruta fresca es como uno de los principales productos, se exporta miel, después vamos a hablar más en detalle, pero la fruta fresca es muy importante.
Es interesante ver cómo, de alguna forma, el cuidado que hemos tenido a través del SAC, la confianza que generan nuestros planes de manejo y las certificaciones que hoy día operan en Chile, ya sean extranjeras o al mismo tiempo nacionales, nos permiten entrar bastante simplemente, sí, o sea, al mercado. Somos bien valorados.
Cada vez más, eso es muy importante. Primero porque Chile tiene un clima y unas barreras fitosanitarias que son muy bien valoradas por la agricultura en general y por la orgánica aún más. Una cosa importante ocurrió a comienzos de este año, donde tuvimos una homologación de la certificación con la Unión Europea. Eso quiere decir que sacando tú la certificación en Chile puedes entrar a toda la Unión Europea. Eso ya es un tremendo paso.
Sí, eso es muy importante. La certificación es una certificación. Uno paga porque te certifiquen. Y uno puede pagar distintas categorías de certificación para entrar a un país o a un mercado o a otro mercado. Hasta ahora había que pagar certificaciones independientes, ya sea para el mercado nacional que para el europeo y esto. Entonces, esto que cuesta la Cristina, de alguna forma, son una certificación que sirve y que te, claro, permite entrar a nuevos mercados sin gastar de más.
Claro, exactamente. Porque ¿qué pasaba? Cada país tenía certificaciones distintas porque exigía cosas distintas. No es que lo que sí pedía Japón era distinto a Estados Unidos y a la Unión Europea. Mientras todo eso se vaya homologando, más se avanza que los mercados tengan menos barreras de entrada. Como te digo, está este que partió con la Unión Europea, se está avanzando con Brasil y también una homologación con un consorcio de países con Estados Unidos y Suiza adentro. O sea, el mundo está avanzando como a que esto sea una barrera cada vez más baja. Lo otro interesante es que si uno analiza los países a los cuales Chile exporta, por supuesto que Estados Unidos y Europa siempre la llevan, pero China la lleva.
China tiene un tema bastante interesante con lo orgánico, porque de alguna forma es productor. Tiene, el otro día leía que hay una ciudad completa que de una antigua dinastía que se va a transformar 100% en orgánica la ciudad completa. Perfecto. Pero China es China, pues China es una bomba. Y de alguna forma, sí, no solamente consumen, sino que además producen, pero no lo sacan de su país, porque les cuesta mucho. Y además tienen, sus certificaciones son especiales, tampoco entran a todos los mercados, entonces están realmente exigiendo, pidiendo.
Exactamente.
Y pidiendo y mucho.
Te voy a contar algo muy divertido, donde las empresas chilenas, algunas ya lo están explotando, tienen un beneficio muy importante. Ustedes saben que en China existió mucho tiempo, bueno, la política del hijo único, y esto llevó a que los padres sean muy sobreprotectores con ese hijo único que tienen, que quieran lo mejor para ellos. Y ahí esta alimentación sin químico, orgánica, es clave. Bueno, resulta que hace uno...
O sea, son bastante conscientes, sí, independiente que sean muy explotadores del planeta.
Exactamente. Pero hace unos años atrás, una leche orgánica elaborada en China tuvo muchos problemas de intoxicación de niños y quedó plasmada esta idea que lo hecho en China era de mala calidad.
Perfecto.
Entonces le dan un valor extra a lo que viene de fuera.
O sea, tanto el consumidor no elige local,
tanto que prefieren, o sea, si la etiqueta es en otro idioma y los niñitos de la etiqueta son rubio,
con ojos distintos,
o moreno, ¿ya?, o color, pero ciertamente no un biotipo chino, para ponerlo así, son más valorados.
O sea, ellos incluso podrían traducir sus etiquetas para no escribirlas en chino para poder...
Claro, entonces si tú dices, tengo que ir a China, entonces voy a diseñar una etiqueta que tenga, por ejemplo, si es algo para niños, que tenga un niño con su idioma, pues no. Anda con tu idioma.
Perfecto.
Anda con tu...
O sea, de alguna forma, este tema, bueno, es que siempre ha sido un tema. Otro día lo podemos hablar con el concepto de la leche y el concepto de la parte láctea. Yo sé que a ti te tiene muy motivada ese tema, porque como no hay en Chile, no tenemos ninguna lechería orgánica certificada. Hay una persona, como les contaba hace unos programas atrás, que tiene efectivamente un yogur, pero la verdad es que el producto lácteo en Chile está ultra poco desarrollado. Entonces, bueno, le pasa esto a China, que
sigue a China. Entonces, por eso digo que
explota la importación.
Claro, por eso digo que para los chilenos que tenemos estas cualidades fitosanitarias que nos ayudan la tarea de hacer una agricultura orgánica, tienes un país que ha procurado desarrollar un intercambio comercial con China muy abierto y abundante.
Y con Europa y Estados Unidos.
Exactamente, ¿sí? pero por los volúmenes, en China hay
podríamos decir que si todos nos transformamos, en el fondo hoy día ya no es excusa decir que el consumidor no lo pide.
No,
está
no.
En la voluntad, efectivamente, el agricultor transformarte.
Exacto.
Y el otro día hablábamos también que hay como una lentitud en entender que el orgánico, sin pasar a llevar, es un negocio. O sea, en algún momento lo tienen condicionado como que es más difícil, la agricultura es más difícil de manejar, pero hoy día eso ya pasó.
No, ya pasó. Incluso tú piensas, o sea, el haber partido la primera feria orgánica nos da mucha ventaja e información, digamos, pero piensa que cuando uno vendía una lechuga orgánica, probablemente tenía un 50% de diferencia con una lechuga de supermercado.
A nivel de costo.
La que tú compras al cliente. No vamos a ir a comparar con La Vega porque ahí ya se disparaba. Pero si tú vas hoy día, probablemente las diferencias son mínimas.
Estamos en el mercado, estamos un poco más barato que el supermercado.
Si
y
es
estamos
que no
un
más
poco,
baja, tiene
si
que,
es que no
claro.
más, no, estamos un poco más barato que el supermercado y estamos un poco más caro que La Vega.
Claro, entonces
y algunas partes de La Vega.
Eso es muy relevante. Es verdad que hay cosas que pueden ser un poco más caras, pero cuando uno ve que los precios ya tienden a homogeneizarse, es un buen...
Entonces, de alguna forma, los programas que está generando Prodesal, los programas que está generando INDAP para el desarrollo de agricultura orgánica, liderados por el Ministerio de Agricultura, es un buen momento para empezar a estudiarlo. Antiguamente, de alguna forma, la excusa era, no, es que es más caro producir. Después, no, es que ¿quién me lo va a comprar? No, es que al final los productos son más caros. Hoy día, la verdad es que los números lo demuestran, es un movimiento mundial y hay absolutamente un nicho en que si se hacen agrupaciones de productos comunes llegar a los volúmenes, efectivamente claro. es un producto que se debe consumir.
Y lo otro interesante es que uno también puede dar un segundo paso, que es el clásico valor agregado que se habla en toda la exportación, o sea, que Chile no sea solo un exportador y productor local también de materias primas, sino que puede hacer una transformación, un proceso y vender cosas de mayor valor, en el fondo, o sea, hacer alimentos orgánicos.
Sí,
pero el crecimiento local chileno interno no es menor, porque también la superficie plantada ha crecido y hoy día, por ejemplo, registrada, oficializada, existen 10, a lo largo de Chile, 10 agrupaciones de agricultores orgánicos que suman un total de 1,000 agricultores orgánicos. Eso
wow,
es mucho.
Es mucho.
Sí.
Es mucho para lo que parten. Y eso es interesante porque de alguna forma entre apoyados y más las certificaciones son geoacupuntura, son núcleos de gente que desarrollan en conjunto localidades que de alguna forma se potencian a sí mismos, se ayudan con las plagas, se ayudan con los conversar, se hacen como grupos y estos grupos, como Chile es largo y flaco, tiene distintas cualidades de temperaturas, por lo tanto existe una producción bastante variada si es que agarramos los distintos productos de todas estas comunidades o todas estas colaboradoras claro. que se están saliendo.
Ahora, lo importante es que igual si uno mira las cifras a nivel global, aproximadamente como casi el 2% de los terrenos agrícolas cultivables hoy día están certificados como orgánicos,
claro.
O sea, a nivel mundial. Hay países en que este número se dispara, digamos,
claro.
Los nórdicos,
sí, pues Suecia, Dinamarca.
Claro, después te vas a Oceanía
Australia.
Absoluto. Son países en que es mucho más alto que el promedio mundial, en
claro,
el fondo.
Que eso también, como ellos también son importadores de otros productos, desarrollan la necesidad de, por ejemplo, cambiar una cepa o cambiar un algo para poder abastecer estos productos. O sea,
exacto.
el que estos países motores vayan pidiendo y al mismo tiempo exigiendo estos parámetros de cultivo potencian a proyectos más chiquititos, productos más chiquititos como Chile, que para poder ir abasteciendo. Entonces, conversando acá, podemos darnos cuenta que hoy día, así como lo podemos hacer en nuestros jardines o así como lo podemos hacer en nuestra casa, todo depende de la voluntad y todo depende de uno, de dónde uno se pare
claro,
a mirar el negocio.
Porque mira, si tú dices ya, de los productos que Chile exporta orgánico son 70 ítems distintos, digamos. O sea, el vino es súper importante en todo caso, o sea, importante como, como proyección. Las exportaciones son de 40 millones de dólares, en relación a los 240 que exportamos, claro, puede parecer chiquitito, pero definitivamente un nicho que ha crecido mucho y que es importante y qué sé yo. Pero cuando decimos que Chile exporta 70 productos distintos, quiere decir que tenemos materia prima para desarrollar el mercado local. Si al final lo único que falta, porque los mercados están, los agricultores están, es que el consumidor sea constante. Eso es lo que más puede ayudar a un agricultor. Ayer hablábamos de los modelos de CAS, que es cuando tú le pagas a un agricultor para que te produzca por una temporada, una suscripción al diario, en el fondo, una suscripción a una canasta orgánica. Eso es difícil que aprenda en Chile, no ha aprendido, va a costar. Pero el solo hecho de ir a comprar, no estamos hablando de que te suscribas, sino ir con una constancia.
La opción. O sea, si tengo un producto y otro producto, ¿cuál elijo?
Claro.
¿El que está es convencional o el que sé que es orgánico, que es local, que es nacional? Es como casi elige nacional, orgánico, popular.
Exacto, exacto.
Depende ahora, de nosotros.
Y tampoco vamos a ponernos radicales y que el 100% de lo que compren en su casa sea orgánico. Hay que ser consciente también, entonces, pero es escoger algo, o la fruta o los huevos felices cuando se puede,
y sacar ese estigma de que lo orgánico es exclusivo y que es excluyente, porque efectivamente, como decía la Cristina hace un tiempo atrás, había un productor de lechuga, por supuesto que era un poco más caro, pero hoy día ya es un modelo. El otro día hablaba con una agricultora, Joyce Peterson, que está en el grupo de Melipilla, y contaba que su fruta y verdura orgánica puesta en el mercado orgánico de Vitacura, es decir, al lado Casa de Piedra, era más barata que la feria de Melipilla.
Exacto.
Convencional. O sea, la lechuga, la feria de Melipilla, una lechuga manejada con productos químicos. Exacto. Es decir, que tiene otro tipo de variables, era más cara que la orgánica puesta en Santiago.
Y en Vitacura.
Y en Vitacura. Que ahí hay un tema súper importante que los invitamos, porque el mercado orgánico, de alguna forma, al entregar directo al consumidor, del productor al consumidor, exacto, los precios están regulados, no hay un intermediario. Mercado orgánico nunca ha tocado un porcentaje de algún producto que se haya vendido ahí. Por lo tanto, además, están llegando a campo.
Lo más interesante es que para la gente que tiene dudas, que no sabe, es que está el mismo agricultor ahí explicándote cómo lo hizo.
Claro.
¿Cuál es el proceso? Entonces, ir aprendiendo sin comprar, en realidad, pero todo ese proceso de cambio de mirada es muy importante. Son siempre lentos estos procesos.
Sí, pero lo hablábamos también las veces pasadas, que en el fondo, como hoy en internet hay mucha más detalle de cómo uno puede controlar, no sé, pues de repente para qué sirven las hierbas, el botiquín verde, estos conceptos de que están empezando a aparecer, hay muchas veces que uno no tiene dónde o que necesita abastecerse de algunas cosas. Entonces, lo que tú dices, claro, es como ir, relacionarse, tomarse un tiempo. Claro. Son mercados chiquititos, no se imaginen un mercado gigante. Es un mercado sumamente, la palabra no austero, pero es un mercado que tiene lo que hay, son agricultores que traen lo que tienen y de alguna forma abastece de otros productos. Es lo que hay, básicamente.
Claro. Y en la medida que vaya más público, habrá más volumen, digamos.
Claro, lo que pasa es que sostener una feria durante 10 años bajo este modelo, claro, abriendo lanza, es un tema.
Lo peor que puede pasar, y que lo vivimos, fue cuando de repente algún canal de televisión hacía un reportaje.
¿Cómo olvidarlo?
Mostrando la alta cantidad de concentración química que tienen muchas verduras tradicionales con envío a laboratorios y todo. Entonces ahí la gente dice, no, tengo que cambiar al orgánico. Entonces viene esa psicosis que no, tampoco es buena, porque aquí no hay que actuar con miedo, sino que hay que actuar con
convicción,
con conciencia positiva, no por el susto. Entonces la gente con miedo al mercado orgánico, y claro, una demanda triplicada, claro, imposible abastecer,
claro,
pero nadie hizo, o mayoritariamente, un cambio de switch.
Claro.
O sea, esa triplicación de demanda no fue constante en el tiempo, fue lo que duró el miedo.
Claro, entonces les contaron que la fruta que compraban tradicionalmente tenía mucho químico, salieron corriendo a comprar sin químico, hicieron un bombazo de compra que no se pudo abastecer, pero después se les olvidó lo que les contaron y volvieron a lo convencional, claro. No una transformación con respecto a eso. Y eso es clave para poder sostenerse, que es un poco también como un concepto muy occidental, que es como me mejoro de la enfermedad, sino que es muy distinto a me mantengo bien para no enfermarme.
Claro, no hay que actuar por miedo, hay que actuar por convicción.
Claro.
Y el trabajo de campo lleva un tiempo, entonces tú no puedes triplicar la demanda un instante porque el agricultor no va a tener más lechuga mañana, porque tiene que plantarla,
cultivarla,
tiene que crecer, digamos. Entonces, a medida que la demanda vaya creciendo orgánicamente,
de manera estable,
estable, los agricultores van a plantar más. Escuchar a la gente, ¿qué más quieren? ¿Qué otras cosas les gustaría?
Lógico.
¿Qué conocer?
Y saber su trazabilidad. Entonces, lo necesitamos invitar urgente.
Exacto.
A cambiar el switch de cómo nosotros nos enfocamos en la vida y de cómo nosotros somos consumidores y desde dónde nos alimentamos. O sea, primero que todo, ver que los precios ya se regularon, que no es excluyente, y segundo, hacerse cargo de entender lo que es la alimentación, de entender el porqué y de seguir buscándolo de manera estable para que los agricultores se atrevan a plantar mayores volúmenes y así poder abastecer a una mayor cantidad de gente.
Claro, y tú que hablabas de emprendimiento en el primer bloque, también hay una ventana que no solo tiene un mercado local, que siempre Chile para cualquier industria es un mercado chico, sino también mundial, donde se pueden hacer tremendo emprendimiento.
Claro, porque por ejemplo hay agricultores que nosotros como mercado orgánico en algún momento, y sigue siendo, cuenten con nosotros como una plataforma de comercialización de sus productos. Nos llamó la semana pasada la gente del Maule para decir que ya estaban organizados y que necesitaban traer productos. Nos llamó también gente de Talca arriba, en la cordillera, que también hay un grupo de 250 familias, de los cuales el 75% ya está certificado. Y úsennos, nosotros llevamos muchos años, tenemos canales de distribución, tenemos canales de inserción en el mercado y podemos transformarlo. Y justamente, de alguna forma, Mercado Orgánico nace como un canal de distribución y de comercialización del orgánico en Chile. Entonces, si se atreven a emprender bajo estas líneas y realmente no saben dónde canalizarlo o qué es lo que necesitan, búsquennos, síganos en Instagram, casaplaneta.cl, para poder apoyarlos. Y, oye, todos emprendimos solos. Pregúntenle a la Cristina nomás sobre la biopalta. La cosa es que hoy en día, ya después de 10 años de trabajo y 15 años a nivel de estrategia social y todo esto, podemos apoyar. Y estamos acá en Radio Agricultura, en Planeta Orgánico, para poder fomentarlos, motivarlos y también apoyarlos. Vayan a Casa Planeta en Manquehue Norte 2041. Hay productos orgánicos, hay productos de desarrollo social y al mismo tiempo tenemos estas variables y estos apoyos que les podemos dar para poder ir transformando el planeta. Yo no sé, Cristina, si quieres decir algo más.
No, ya creo que ya hay que experimentarlo.
Hay que sentir los sabores.
Hay que comerse una manzana.
Hay que comerse la diferencia entre lo que es así la papila gustativa.
Claro,
básicamente.
Claro.
Bueno, nos despedimos hoy día domingo aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias, un placer.
Gracias a ti, Paola, por la invitación.
Gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana. Estamos todos los sábados de 11 a 12. Síganos en @casaplaneta.cl en Instagram. Y por favor, escríbanos lo que necesiten. Estamos acá. Si quieren escuchar los programas anteriores, tienen que meterse a radioagricultura.cl y sacar los podcasts de las semanas pasadas. Así que aquí estamos, nos vemos, me llamo Paula Casanova y nos vemos la próxima semana aquí en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura.
En Agricultura fue Planeta Orgánico. Alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Una presentación de Wellmed, expertos en suplementos naturales. Planeta Orgánico, un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conducción, Paula Casanova. Producción, Camila González.